Son las 5 en punto de la tarde en este jueves 29 de diciembre. ¡Oh! Y estamos aquí en Café Duna recibiéndolos con toda la buena energía para terminar este año, porque ahora sí que es verdad, se nos viene a pasos agigantados. Llevamos varios días diciendo se nos viene, pero ahora es el último jueves del año, así que momento de evaluaciones, momento de reflexión también, de recuentos, de rankings, de lo mejor, lo peor, etcétera, etcétera, pero siempre todo confluye aquí en Café Duna. Así que, Polito Ramírez, ¿cómo estás tú? Muy bienvenido.
Yo, triste, fíjate. Triste porque esta va a ser una fecha que va a quedar marcada en la historia. En la historia del mundo, en la historia del deporte y en la historia en particular del fútbol. Ha muerto el rey.
El rey Pelé.
O rey Pelé.
La noticia del momento, del minuto.
Exactamente, hecho en antes de nacimiento. Que había nacido el año 1940. Y bueno, que estaba, lo sabíamos, ¿no es cierto?, muy grave, con un cáncer. Y estaba muy complicado, su familia estaba junto a él. Y hace muy poquito rato, menos alrededor de una hora más o menos, o incluso menos, ya se comunicó por parte de la familia, de la hija en particular, que había fallecido el rey Pelé. Y el mundo lo llora, sin duda.
El mundo se detuvo.
Sí.
Eso es bonito decirlo.
Es verdad.
De todas las áreas, de todas las disciplinas, de todo el mundo, las personalidades, distintas áreas, repito, todos confluyen en este momento y se detiene para homenajearlo. Y eso parece que dentro de todo es una linda manera de partir.
Yo no lo vi jugar a Pelé directamente, así, teniendo conciencia de que ahí está jugando Pelé. Lo vi en su minuto. De lo que tengo conciencia es y recuerdo es cuando lo transfirieron al Cosmos, o sea, cuando él decidió irse al Cosmos. Cosmos de Nueva York, en un fútbol estadounidense que prácticamente no existía, y los gringos pagaron una cifra millonaria, histórica en ese minuto. O sea, fue la transferencia más cara de la historia en su momento, y se fue a jugar justamente al fútbol estadounidense, y el objetivo era que a través de la presencia de Pelé el fútbol se popularizara. Algo avanzó el fútbol estadounidense, pero no llegó a ser lo popular que es hoy día es bastante popular, lo que ellos llaman el soccer.
Claro,
pero claro,
no el fútbol americano.
No el fútbol, claro, el fútbol es el fútbol americano. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que, claro, yo tengo recuerdo de eso, yo te había tenido en esa altura 9 años, y me acuerdo cuando, que Pelé, qué sé yo. Pero uno tiene el recuerdo, por lo menos la gente de mi generación, de lo que te contaban tus padres. Mis padres, y mi papá, sin ser fanático del fútbol, hablaba siempre de Pelé.
Es que Pelé trascendía también.
Y de Garrincha también. Y de Garrincha, que era otro de la selección del año que estuvieron en Chile en el año 62. Ganó 3 mundiales de fútbol, 58, 62 y el año 70. En un ratito más, Francesca Ravizza nos va a contar en detalle acerca de la vida, la obra, la gloria, la grandeza del rey Pelé. Así que dejémoslo pendiente.
Le vamos a dedicar el tiempo que más que merecido que le corresponde. Digamos.
Exactamente.
Pero por supuesto la vida sigue, y más allá de homenajear a Pelé, que es la noticia del momento, tenemos otros temas.
Sí, pues.
Vamos a hablar de algo que de alguna u otra forma nos atañe a todos, que es el manejo del tiempo libre, y un estudio que publica La Tercera, donde se analiza las consecuencias de trabajar fuera de horas. Es decir, por ejemplo, estás en tu casa y avanzas en la pega, te metes al computador después del trabajo. Estás en vacaciones y dices, voy a revisar si me llegó algún correo, voy a escribir tal cosa. O en el caso de los jóvenes, estudiar y realizar trabajos para la universidad durante las vacaciones. ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo manejarlo?
Perfecto.
Creo que es súper útil, sobre todo ahora que se nos viene el verano y que también van a haber momentos de descanso y ocio, y hay que aprovecharlos como corresponde.
Hoy hablábamos del fin de año y la llegada del año nuevo se viene aparentemente con algo de lluvia aquí en Santiago. Van a caer posiblemente algunas gotitas. ¿Tendremos o no tendremos precipitaciones para el año nuevo? Patricio Lascano nos va a traer las últimas novedades en términos meteorológicos. Y además, ¿qué características tiene? Porque es un fenómeno bastante curioso. O sea, no sé si curioso, pero es distinto a los clásicos sistemas frontales a los que estamos acostumbrados.
Escuché por ahí tormenta eléctrica.
También tormenta eléctrica, exactamente. Nubes de desarrollo vertical, como dicen.
Pero qué sofisticación, sí, pues. Más grande, sí, pues. De vocabulario.
Sí, pues.
Y en año nuevo. O sea, es una cosa, todo confluye, las energías ahí se...
Pero parece que es, bueno, ya nos va a contar el pato. ¿Para qué vamos a adelantarlo?
Oye, yo les quería contar una historia que me pareció bastante, bastante emotiva. A ver, veamos qué opina, ¿sí? ¿Qué opina?
A ver.
Radio Escuchas. Un joven de 30 años, pasó su Navidad, compartió su historia en, por supuesto, en las redes sociales. Él es un influencer que se hace llamar un tal Fredo. Ese es su nombre como de influencer. ¿Y qué pasó? Él estaba con su familia, con sus padres, celebrando la Navidad como todas las personas, bueno, todos, como muchas de las personas que celebran la Navidad, al lado del arbolito, abriendo sus regalos. Cuando abre el regalo que le hicieron sus padres mientras lo grababan, rompe en llanto, Polito. ¿Sabes tú por qué? Porque el regalo para este tal Fredo no era ni más ni menos que una Barbie.
Ah, ¿ya? Mira.
Uno podría decir, ¿qué es esto? Queda absolutamente perplejo. De partida, un hombre, que ya aunque le regalen una Barbie a un niño, ya quizás hoy ya no lo sea tanto, pero en su momento sí fue muy rupturista o derechamente imposible. Y además un hombre de 30 años. Y el chico confiesa en Instagram que su yo, o sea, es decir, mi yo de 8 años está llorando mucho. No se imagina lo que esto significa, y no porque quisiera jugar con una Barbie a mis 30 años, sino por el momento de aceptación. Hoy mis papás me dijeron: te amamos, te aceptamos, te apoyamos y nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú. Sin necesidad de usar palabras. Mira, ¿qué habrá llevado a los padres a escoger este regalo? ¿Qué conversación previa habrá habido? ¿Cuál habrá sido el camino que siguió este joven, un tal Fredo? Pero a juzgar por el video, se lo tomó extremadamente bien, entendió el mensaje y lo recibió con mucha humildad y con mucha emoción.
Está bonito, ¿eh? Bonita historia.
Una historia post-navideña, sí, para alegrar los espíritus.
Oye, la que no está muy... o sea, no, si esta hora está alegre, pero en algún minuto no lo estuvo para nada... fue Michelle Obama.
Michelle.
No, esa otra Michelle. La de. ¿Qué le pasa? Hay una entrevista, la vi el otro día, no la leí completa, a Miguel Bosé.
Sí, por
estar en IOM. Sí, está como bien decadente.
Eso es lo que dice.
Decadente.
En la tercera hicieron una nota muy buena y profunda al respecto.
Ya, mira.
Para que todos lo sepan.
Sí, aparecía entrevistado, no sé si fue en El País, El Mundo, uno de los diarios españoles. Y ya desde la pura fotografía, ya como que uno decía, bueno, qué pena por vos. Sí, pero no,
Capitán Trueno.
De lo que quiero hablar es de Michelle Obama. Porque fíjense que ella dio una entrevista a Revolt y contó que durante un largo periodo de tiempo, 10 años, dice, simplemente no soportaba a mi marido.
¿Quién diría que alguien no soportaría a Obama? No, sí, yo creo que muchos tienen detractores.
Bueno, es que tiene detractores desde el punto de vista ideológico.
Ideología, pero como hombre yo creo que hay una... bastante consenso respecto a lo atractivo, completo, jovial, culto, ¿qué es? Tiene como todas las características que uno podría desear.
Me gusta la voz de Obama.
También, ¿no? Sí, es bastante completo el hombre.
Tiene una voz increíble.
Además baila bien, tiene ritmo, sabe cantar.
Sí, tiene lo suyo Obama, sí, ¿para qué vamos a andar con cosas?
Ya, pero ¿qué dijo Michelle?
No, es que lo que pasa es que parece que en un momento era muy... estaban como... los dos o sea, estaban con las niñas más o menos chicas, Sasha y Malia, o Maldía, como le dice Barack. Y cada uno, bueno, estaban las niñas chicas y estaba cada uno como en lo suyo. Dice, estaban ambos intentando progresar en sus carreras. O sea, cuando Obama estaba decidió a convertirse en presidente. Uf. Dice, cuando las niñas eran pequeñas, durante 10 años, ¿qué es esto?
Ah, mi computador. El computador, perdón. Que de repente prende videos.
Perdón. Sí, se prende un video. Mi disculpa. Dice, cuando las niñas eran pequeñas, durante 10 años, mientras intentábamos construir nuestras carreras y nos preocupábamos por la escuela y por quién hacía qué y qué, yo estaba como, oh, esto no es justo, reconoció. Dice que, bueno, que las tareas del hogar nunca son igualitarias. Y bueno, una parte de la pareja siempre acaba asumiendo más carga de la debida. ¿Y sabes qué dice? El matrimonio no es 50-50, nunca, nunca. Hay veces que yo tengo 70 y él 30, hay veces que él tiene 60 y yo 40. Nunca llegan al 50-50 y tampoco al 70-30 para lado y lado, digamos.
Yo creo que son palabras tremendamente sabias.
Sí, pues,
y muy, muy reales.
Dice que se le añade además a esto el estrés de criar a dos niñas en edad compleja, digamos. Y eso efectivamente puede acabar con los nervios de cualquiera. Los niños pequeños son terroristas, dice Michelle. Tienen exigencias, no hablan, son malos comunicadores, lloran todo el tiempo, son irracionales, están necesitados y tú los amas, así que no puedes culparlos, ¿verdad? Así que vuelcas esa ira en el otro.
O sea, ese podría ser un buen titular también.
También, sí.
Tenía dos titulares esa entrevista.
Es verdad, dice que la única manera para poder transitar por los momentos de tensión sin romper es conocerse uno mismo y conocer a la pareja. Y dice que por lo mismo ella sigue respetando y queriendo a su marido después de tantos años juntos.
Digamos que surfearon la tormenta.
Surfearon la tormenta. Dice que llevan 30 años ya. Uh-huh. O sea, recordó que lleva con su marido 30 años, por lo que terminó diciendo que prefiere 10 años al límite y 20 buenos que 30 malos.
Ya.
De años pésimo. Ella tuvo 10 años pésimo y 20 buenos.
Sí.
Y no 30 malos. Sí, tiene toda la razón.
Yo creo que aparte es lo más realista, porque
sí, pues.
Sin turbulencia no existe.
Dice, puede estar enfadada con él, pero le miras y dices, no estoy contenta contigo, pero te respeto. No estoy de acuerdo contigo, pero sigues siendo una persona amable e inteligente.
No le creo. No, sí le creo, pero...
O sea, le creo, pero solo ella, po.
Pero claro, es que ella le conoce todos los trapitos sucios.
Ella sacó un libro nuevo, ¿ah?
Pero se ven felices, ¿sí?
Sí, pues su libro nuevo se llama Con Luz Propia.
Pero si de hecho Barack lo mencionó en las listas que Barack hace todos los años, a fin de año, de las mejores películas, los mejores libros, los mejores discos, etcétera, puso en primer lugar el libro,
de Michelle.
Y puso entre paréntesis algo así como, por supuesto, como
obvio.
En otras palabras, no me queda otra. No, pero yo creo que...
Yo no he leído la biografía de Michelle Obama, no sé si la leíste tú. Los de Barack Obama los he leído, los libros.
¿Y qué tal?
Bueno, muy bueno. Además lo he escuchado, eso es entretenido, pero lo he escuchado.
Te conquista la voz.
Entonces leído y lo lee él. El caso de Michelle Obama también lo lee él. Lo tengo ahí, pero no lo he escuchado. Lo voy a escuchar.
Sí, yo creo que
Becoming se llama.
Hay que escuchar a Barack y hay que escuchar a Michelle.
Sí, pues.
Oye, hablando de
tener los dos lados.
Exacto, pues. Uno, ya que uno ya se metió en el matrimonio Obama, ya mejor que opine con conocimiento de causa.
Absolutamente.
Oye, hablando de mujeres poderosas, influyentes, conocidas en el mundo, hay una lista que apareció hoy en la revista Forbes que menciona a las 30 mujeres más poderosas de Chile. Mira qué interesante. Y el encabezado sería algo así como: lideran, influyen y ejercen mando. Serían las características que las llevarían a estas mujeres a ingresar en esta prestigiosa lista de la revista Forbes. Y son mujeres que pertenecen a distintos rubros: política, negocios, mundo artístico y social. Es decir, se intentan ser bastante equilibrados en ese aspecto. No necesariamente que tengan cargos políticos o empresariales, que es lo que suele asociar al poder, tal vez, ¿no? Y básicamente se las voy a comentar rapidito para que... O mejor les voy a comentar algunas, porque igual son 30.
Algunas, sí, son 30.
Son 30.
¿No? Puede ser un poco largo.
No, yo no sé, no creo que estén ordenadas por nivel de importancia. Están mencionadas en una lista, no dice acá. Pero algunas de ellas son Rosana Costa, la presidenta del Banco Central de Chile. Allá. Camila Vallejo, ministra vocera de gobierno. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, yéndonos a otro ámbito, Mon Laferte, por supuesto Isabel Allende, que yo creo que suele estar en estas listas, Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, gran mujer, gran académica, muy respetada, muy querida, Christian Endler, por supuesto, la arquera, a ver, ¿qué más podía ser? Mónica González, en el ámbito periodístico, Irací Hasler, alcaldesa de Santiago, Cecilia Boloco, Polo, mira.
Mira, nuestra Cecilia.
Nuestra
Cecilia Boloco.
Nuestra Chechi, tan exitosa y tan mencionada en Instagram. ¿Qué más? Julieta Martínez, una joven fundadora de la Fundación Tremendas. Antonio Orellana, ministra de la Mujer. Mónica Rincón, periodista de CNN. Y Daniela Vega, la actriz.
Mira.
Entre muchas otras destacadas mujeres chilenas, a quienes, por supuesto, mandamos nuestras felicitaciones por estar acá. Yo, estemos de acuerdo, sí, ¿no?
Sí,
es un logro.
Sí, Sí,
no lo podemos,
me imagino. Me imagino uno que sabe que no va a estar nunca en ninguna lista.
Exacto,
de ese tipo.
Con qué caro no va a decir algo al respecto.
Claro,
¿quién es? Pero puede usted ingresar, buscar lista Forbes y reflexionar sobre la elección de las mujeres más influyentes.
¿Quién es uno en definitiva?
En definitiva.
Oye, hay una pequeñísima historia de que tiene que ver con Messi que me gustó. Déjame buscarla. Déjame buscarla, que se me acaba de perder.
Tú dices, ya.
Sí, una historia. Es que Messi, o sea, Messi, obviamente, como gran futbolista, le llega muchos regalos, ¿no? Uh-huh. Lógico, hay gente que le manda cosas, qué sé yo, cartas, distintas cosas. Pero un señor le mandó un regalo que le gustó mucho a Leo Messi. Unas, lo que llaman unas ojotas, le dicen así.
¿Qué nombre en más Argentina. Feo?
¿Por qué?
No me gusta.
Ojo, ojota.
Otro feo el nombre.
Ojota.
Sí.
¿Sí? Ojota.
No sé. Ya, da lo mismo.
No sé por qué le dicen ojota. Acá le diríamos un hocico. Porque tienen esa forma. Sí. Como la hocico. Pero no dicen hocico, sino que salen la bandera argentina y en una de ellas sale el número 10. Uh-huh. Bueno, el punto es que Leo Messi recibió este regalo y le mandó un mensaje.
Ajá.
Por Instagram. Dice, hola Luciano. No sé si habla, así no habla Messi en realidad. Hola,
sí,
Luciano, le dice.
Bastante más entusiasta. Yo creo
sí.
que como
hola hablando. Luciano, soy Leo, dice. Quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas. Y la caja espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos.
Mira.
Y la rosa del París, no sé qué es eso, la rosa del París para mi mujer. Los talles son 39, 29, 26 y Antonella 35.
Ay, es bajita Antonella.
Y a mí las que me quedaron bien son las 42, 43. Recién veo los mensajes que me habías mandado. Esto se lo había regalado a este hombre en diciembre del año 2021.
Ay,
pero recién
le
ahora lo respondió. Claro, recién ahora. Porque, bueno, obviamente le hizo la respuesta y además, bueno, se hizo obviamente viral. Hoy día uno de los temas más comentados, de hecho, las ojotas de Messi en las redes sociales.
Claro.
Y parece que hay otros amigos. Esta es una marca que se llama Bagunza y que se vende en distintos centros comerciales, tiendas en Boedo, dice, en Tortugas Open Mall también. Bueno, el punto es que a estas alturas ahí tienen pedidos de todas partes. Todos quieren tener las ojotas de Messi a estas alturas.
No, y qué bonito también que se haya dado el tiempo para responder, porque eso no. Y agradecer.
Sí, pues.
Esto porque puede pasar una vida entera sin que se agradezca.
Tiene una foto en que aparece Messi con Antonella, con Luis Suárez, y está, me imagino que es la pareja de Luis Suárez, que no sé cómo se llama, y que en la que aparece Leo Messi con las ojotas puestas. Y le quedan perfecto.
Le quedaron perfecto.
Están buenas las ojotas.
¿A ti te gustaron?
No. Como para mí, no.
Es que a mí no. El modelo, como que no me convence. Pero una cosa personal. No, pero,
¿Ese modelo?
Sí. Pero que encuentro linda la historia.
Lo que me produce es como sensación de una persona como media floja.
Como que te lo veo con la calceta como en la casa.
Eso.
Estás con calcetines, como, no te levantás si a la cocina a rellenar el vaso de Coca-Cola. Y te ponís la ojeta para.
La ojota. Si no nos confundamos. Pero esa impresión me da. Es como un calzado de descanso. Entonces, si tú estás usando el calzado de descanso en otras ocasiones. Como que uno dice, ay, pero este tipo está medio sacando la vuelta.
Sí.
Esa es la sensación cómoda. Pero se ven cómodas.
Sí, se ven cómodas. Voy a cambiar el tema inmediatamente porque.
Cambiemos de tema.
Me dio mucho ataque de risa. Eso no, es una persona muy seria, por favor. Oye, esta noticia me gusta mucho también. Porque los belgas, qué lindo los belgas, van a utilizar pirotecnia silenciosa en Nochevieja.
Sí, lo vi, sí.
Para que los animalitos no se asusten. Tanto que aprender de los belgas. No sé si de los belgas, pero siento que son personas
la
como...
La cerveza belga es buena.
También. Sí. Es verdad.
¿Qué más tiene?
No estaba en belga.
Tiene buenas universidades, tiene de Bélgica. Bueno, yo no estaba en Bélgica, pero
yo me tampoco.
Imagino que tiene cosas muy bonitas. Sí. Bruselas parece que es muy lindo.
Brujas.
Brujas también.
Brujas, he escuchado que es maravilloso. Sí. Bueno. Pero lo que más me gusta hoy de los belgas es que van a realizar este acto que es pirotecnia silenciosa, lo que me parece excelente porque no quita, no nos priva del momento lindo del fuego artificial que significa tantas cosas, ilusión, fantasía, unión, celebración, etcétera, pero al mismo tiempo protege a los animales para los que, como sabemos, la pirotecnia ruidosa es un auténtico calvario que puede provocar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo o incluso la muerte. Y no solamente polo los humanos estarían, los animales estarían beneficiados, también lo hacen aquellos colectivos especiales, como los menores con autismo, ancianos con Alzheimer, pacientes terminales, personas que sufren de agorafobia y que pueden verse afectadas por estos ruidos fuertes e imprevistos.
Agorafobia es el miedo a los espacios abiertos.
Exacto.
Esa es la agorafobia.
Así que imagínate que uno tiende a asociarlo a los perros y a los animales en general, pero efectivamente yo creo que también hay gente que sufre con este tipo de manifestaciones, estos ruidos.
Sí, pues de todas maneras. Así que bueno, es buena medida.
Ah, mira, y se suman así a la lista de ciudades comprometidas con los animales como Colegio en Italia, Mendoza, San Martín de los Andes en Argentina, Varsovia y otras ciudades de Polonia, Berlín y otras ciudades alemanas. O sea, no son los primeros. Ya existe este tipo de medidas en otros países, en algunas ciudades.
Hay algunos que hacen estas cosas con drones, como los drones formando figuras. No sé si lo has visto eso. Es bien espectacular, es bien bonito. Entonces, en vez de fuegos artificiales, que el ruido, que el humo, que toda la cosa, los drones se escuchan zumbido nomás, pero están lejos, así que ni siquiera se escuchan mucho.
¿Viste? Hay soluciones.
Soluciones.
Lo importante es buscarlas.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Este es Tom Petty. Sí, pues Tom Petty con Revenge.
Eso fue Tom Petty con Refugee.
Oye, hablábamos del tema del tiempo libre. Tú lo pusiste sobre la mesa. Sí, hemos tenido en este último tiempo un problema que es complejo. Yo lo he conversado con otras personas, que es el problema de durante la pandemia, ¿no es cierto? Mucha gente trabajó en su casa y no tenía, como que no había una diferenciación.
Exacto.
Un quiebre entre el trabajo y el ocio, el trabajo y más que ocio, los deberes domésticos. O las labores domésticas. Y no había tampoco separación en la familia, porque estábamos, claro, todos metidos en la misma casa, ¿no es cierto? Algunas casas más grandes, otras más chicas, obviamente uno se puede tomar más o menos, pero básicamente está ahí metido. Y eso como que desdibujó un poco la noción del tiempo y de los espacios. De los espacios.
Absolutamente, y puede ser muy dañino.
Hogareños. Y fíjate que hay un problema que tiene que ver con esto de que los límites sean tan difusos entre trabajo y ocio, trabajo, descanso. Y hay una investigación que salió publicada en la revista, la Harvard Business Review, y que dice que son cada vez más las personas que dedican su tiempo libre a atender temas laborales o académicos, y esto afectaría negativamente en la motivación intrínseca con la que hacen sus tareas. Y por lo tanto, en los resultados que obtienen.
¿Tú crees que esto tenga, o sea, no, bueno, probablemente tiene que ver con resabios de la pandemia, sí, con esta confusión que hay entre...
Claro, y probablemente porque un fenómeno que viene hace rato, sí.
Porque escoger el tiempo libre para realizar tareas laborales es una decisión muy curiosa, casi masoquista, podría ser.
Lo que pasa es que hay cierto tipo de pega.
Sí, pero yo también lo he vivido.
Que siempre tienes algo pendiente.
Como por ejemplo las pegas freelance, ponte tú.
Por ejemplo.
Ese reportaje,
en los trabajos, o sea, en la actividad académica, también. Cuando uno está estudiando especialmente, siempre tienes algo pendiente. Siempre hay algo que estudiar. O sea,
uno podría estudiar eternamente y es infinito.
Hay gente que lo hace.
Sí.
Las pocas personas que lo hacen. Yo he conocido algunos que están ahí siempre. O sea, que estuvieron en realidad en su minuto cuando estudiaron. No sé si son más felices que yo. No sé. Si en definitiva valió la pena.
Pero es que depende de lo que te apasiona en la vida. Hay gente que tiene una pasión real y genuina por el aprendizaje.
Eso también es cierto. Oye, dice que para esta investigación reunieron a un grupo bastante grande, 1.298 empleados estadounidenses. Les consultaron si trabajan solo durante la semana o si también lo hacían sábados y domingos. Y analizaron los resultados, notaron que quienes lo hacían por más de sus horas establecidas, o sea, que trabajaban efectivamente fuera de horario, también presentaron menor motivación intrínseca para cumplir con sus labores. Realizaron 4 experimentos adicionales solo con personas que aseguraron trabajar en su tiempo libre y con estudiantes que dijeron repasar materias durante sus vacaciones. Y en palabras de la investigadora, dice, en todos los estudios descubrimos que hacerlo durante el tiempo libre reducía la motivación intrínseca, que se entiende como la satisfacción de realizar ciertas actividades y sentir que son interesantes, agradables y significativas.
Yo creo que es que difícil que es poner límites, autoponerse límites y crearse una disciplina diaria para tener un momento de inicio y un momento de fin con el trabajo.
Es difícil, claro.
Pero hay gente que lo logra y hay gente que efectivamente cierra el computador y no contesta más mensajes de relacionados con el trabajo. Yo los admiro.
En uno de estos experimentos, de alguna forma, dice que se acercaron a los alumnos que estaban revisando contenido en la biblioteca de la universidad durante un feriado en Estados Unidos.
¿Ya?
Que es el Día del Presidente, que es el 17 de febrero. Y una vez que estaban ahí, les dijeron, oye, hoy día es feriado. Y eso dice que inmediatamente les produjo la sensación de que esas actividades que estaban haciendo, actividades académicas, eran menos atractivas. Y el momento en que ellos se enteran de que hay otros que están descansando y ellos no.
Pero el hecho de que haya que decirles que es feriado y que hayan estado hoy un día feriado habla también de que han perdido un poco la noción del tiempo y el espacio,
sí,
y que están consumiéndose por el estudio porque tampoco saben qué día es.
Hay carreras, yo no sé si todavía lo tienen, pero antiguamente en la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile tenían media, usaban el sistema de media.
Ya.
Donde las notas no eran absolutas, sino que eran relativas en relación con el resto de tus compañeros. Entonces, tú podías estar cerca del 100, ¿no es cierto? O podías estar cerca del 50 o más abajo. Y los que estaban bajo cierto, no sé si era el 50% o el 40% más bajo, digamos, del rendimiento en las distintas pruebas, reprobaban. Entonces, ya no solo competías con, de alguna manera, entre comillas, con el profesor y sus preguntas, sino que competías con tus compañeros. Porque si tus compañeros habían estudiado más y les iba mejor, aunque a ti te hubiera ido relativamente bien, si a los otros les iba mucho mejor, tú quedabas bajo la media y podías entonces tener...
Claro, es que esa competitividad...
O sea, entonces no podían descansar nunca. Porque siempre había uno que estaba estudiando. Entonces, siempre estaban con la sensación, recuerdo amigos de esa universidad, o sea, de esa escuela de ingeniería comercial, o sea, de economía, ingeniería comercial, lo que ahora llaman la FEN, y estaban siempre con esa angustia. No sé si tienen todavía ese sistema. Yo lo encuentro macabro.
Sí, genera muchos sentimientos de angustia, de competitividad, claro. Y además estar fijándose en el otro en vez de ponerse sus propios límites y también respetar los propios espacios. Porque el ocio, el descanso son fundamentales. No hay que sentir que porque uno no está haciendo nada está perdiendo el tiempo.
En el colegio, no sé si te acuerdas, ¿ah?, cómo entregaban las notas, cuando la entregaban a viva voz. Y a veces iban de mejor a menor, o sea, de mayor a menor nota, digamos, empezaban con el 7 o con el 6-9, 6-8 y ahí iban bajando y uno empezaba a angustiarse porque no aparecía el nombre de uno en la medida en que iban bajando. O al revés, y uno esperaba, cuando iban de menos a más, y uno esperaba que no
la mencionaran.
Y nunca faltaba el compañero chupamedia que de alguna manera, no sé por qué, siempre veían las notas antes. Y uno iba caminando para que te llegaran la prueba y te decían 4-8. Desgracia.
Oye, me quedé pensando cortito. Parece que en mi caso ya no era así.
No era
que
así.
Las entregaban.
¿Cómo que ya no era? ¿Qué quiere decir con que ya no era así?
Si y ya había pasado esa costumbre.
En primer lugar, no fuimos al mismo colegio, así que tú no tendría por qué ser un proceso. Puede perfectamente nunca haber tenido ese sistema en tu colegio. Así que no me vengas con esa diferencia.
Escuchen. Atento. Lo que puede provocar la palabra ya.
Ya.
Tengo mucho cuidado con su uso.
Bueno, una palabra. Te lo digo yo.
Causa una bataola.
Una palabra.
Una tormenta perfecta.
Una palabra mal usada y puede.
Sí, puede destrozarte una amistad de muchos años.
Sí,
así
puede
que
producir,
sea cuidadoso.
Efectos muy, muy, muy negativos.
Así es.
Oye, si tienes que decidir tu futuro académico, a propósito de lo que estábamos conversando, pero esto en términos positivos, obviamente, entra a feriaeducalt.cl. Del 3 al 6 de enero podrás aclarar tus dudas, comparar carreras e instituciones y postular a la universidad que tú elijas. Regístrate ya y participa por dos pases por un día a Lollapalooza. Pausa, volvemos con más Café Duna.
Y con nuestros infiltrados.
De Fontana presenta El Cambio Es Hoy.
Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
¿Qué significa tener dolor de garganta al tragar?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
Dolor de guata y náuseas. ¿Qué remedio puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Dile no al autodiagnóstico y atiéndete en el nuevo servicio de teleurgencia. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. También este 1 y 2 de enero. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia, la alemana más cerca de ti.
Pauli lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta en Café Duna, aquí en el 89.7, con Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa?, y Francesca Ravizza, periodista deportiva.
Oye, antes de ir a lo nuestro, un par de cosillas. Hablamos de los belgas, qué cosa así como atractiva, importante, el chocolate, po. Chocolate belga, muy bueno. Así que sí, le agradecemos a un auditor. Y otra cosa así que hablaba, yo dije que era esto de la Rosa de París, es la Rosa de París Saint-Germain, que está efectivamente, que lo habló Messi, ¿no es cierto? Hablaba Messi de eso, y aparece en el logo de la camiseta, de la insignia, ¿no es cierto? Aparece una rosa en París Saint-Germain. Eso. Y lo tercero.
Y eso, lo tercero, vamos.
Que más importante tiene que ver con una decisión que tomó la Dirección General de Movilización Nacional, que está a cargo, ustedes saben, de la supervigilancia y control de armas, explosivos y artículos pirotécnicos. Bueno, esto tiene que ver con lo que estaba pendiente y en duda en relación con los fuegos artificiales de Valparaíso.
Que nosotros mismos hace días atrás dijimos que que al parecer sí se iban a efectuar, pero no las celebraciones públicas.
Las celebraciones públicas en Viña.
En Viña, pero en Valparaíso sí.
Se había dicho hay fiestas sí o sí. Bueno, tras la evaluación técnica realizada, se determinó no autorizar el uso de los elementos pirotécnicos. Así que no hay permiso para utilizar entonces esos fuegos artificiales, los que están ahí, aunque ustedes saben, están desde hace ya un buen tiempo.
En duda.
Y había duda de si efectivamente estaban o no en buenas condiciones. Ha decidido entonces la Dirección General de Movilización Nacional que no se pueden utilizar.
Entonces, cerrando, ojo con los fuegos artificiales silenciosos, que pueden ser una opción para más adelante.
Claro.
Siguiendo el ejemplo del
próximo año, yo creo, sí.
Por ejemplo, el próximo año. Patricio, vamos a comenzar con
yo le tengo otros fuegos artificiales. Estos son gratuitos también.
Ay, qué bonita metáfora. Me gusta cuando andas positivo, cuando nos traes cosas explosivas. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
Probablemente, y es una probabilidad que ha ido aumentando con los días y con las horas, podría llover este año nuevo en gran parte de la zona central.
Zona central,
ok. Zona central, eso incluye Santiago, es básicamente desde Coquimbo hasta O'Higgins, Rancagua, más o menos, que se espera que pudiera eventualmente llover.
¿Esto se junta con la cancelación de los fuegos artificiales de alguna manera curiosa? confluye en el cielo.
Puede ser.
Digo, no sé. Porque tú además dices que no es solamente lluvia.
No. Lo que pasa es que esta probabilidad de precipitaciones viene de la mano de un fenómeno climático que se llama baja segregada, que una de sus principales características es traer tormentas eléctricas. Ahora, esta baja segregada va a ocurrir sí o sí en la cordillera y precordillera. La gran duda es si esto va a alcanzar o salpicar a ciudades como Santiago. Y hasta aquí pareciera que sí, pero en un horario anterior al que se había presupuestado, porque se había dicho que podía llover la misma celebración de medianoche.
Ya, o sea,
entre noche vieja y año nuevo.
Y esto se ha estado adelantando, entonces.
Se ha estado adelantando.
Ya, como más o menos, ¿para qué hora sería la
Dicen cosa? Que podría llover el sábado en la mañana, sábado 8, entre 8 y 2 de la tarde. Ahora, esto es una probabilidad, y lo que llama la incertidumbre es que la probabilidad de lluvia se origina por esta baja segregada, que es un verdadero dolor de cabeza para los meteorólogos, porque son tan improbables y tan imprecisos que puede llover, no puede llover, puede llover en tu casa, en la del lado no,
claro.
Son súper cambiantes.
Como en la misma cuadra.
Sí.
Como los monitos animados cuando te llovía la nube arriba.
Exacto.
Claro.
A ti nomás.
Y que son nubes de desarrollo vertical.
Exacto. Tenemos un gran despliegue de vocabulario meteorológico. Sí, pues,
vertical, entonces. En la vertical son muy grandes, pero en la horizontal abarcan poco espacio. Entonces, perfectamente puede estar lloviendo en una casa. O sea, no es que llueva solo en esa casa, sería una nube muy chica.
Claro. Eso anda con la nube negra.
Eso es como andar con la nube negra, claro. Pero esto en un espacio un poquito más grande.
Exactamente. Claro. Así que, bueno, hay que esperar cómo se desarrollan las próximas horas y finalmente este pronóstico se concreta o no.
Vamos a acordarnos de ti, Pato, sobre todo en la noche vieja.
Sí.
Raro pasar de los 32 grados que tenemos ahora a tormenta eléctrica.
Sí.
Pero ahora, bueno, tampoco va a ser frío, ¿no?
Sí, va a haber 24 grados, más o menos lo que se pronostica, y esto tiene que ver también por las características. Normalmente uno asocia en Chile, particularmente la lluvia, a los sistemas frontales.
Claro, con frío en invierno.
Que esos son más bajos y por ser más bajos traen más frío. Estos, como son más altos, las bajas segregadas, no interfieren tanto en la temperatura y por lo tanto puede llover y a la vez mantenerse.
¿Pato y húmedo? Cultivado.
Sí, eso, hay un poco más de humedad.
O sea, algo más tropical podría asociarse.
Medio tropicalón, sí.
Sí, un poquito más de tropical. Ahora, estas bajas segregadas ocurren más o menos en promedio en la zona central 10 veces en el país, no más que eso. Y ocurren normalmente en primavera y otoño. Entonces, lo más extraño es que ocurra en verano y por lo tanto es más raro que llueva por estas características.
Igual esta primavera fue bien veraniega.
Sí,
súper. Súper, sí, sobre todo, bueno, diciembre en parte es primavera, en parte verano, pero fue ultra caluroso. Y ya
noviembre, full.
Y fue noviembre también. Pues,
sí, no, fue el cierre de año más caluroso en la historia, contando noviembre y diciembre.
Que el año nuevo también tiene que ser así.
Un abracito mojadito, entonces.
Yo creo que no es malo.
No es malo. Oye,
para
Fran,
limpiar las malas energías del 2020.
Gracias. Fran, hablemos de O'Hey, del Rey Pelé.
Sí, bueno, para tanto los que no se han enterado, hoy día se murió Pelé. A los 82 años. Es triste porque, por lo menos a mí personalmente, que yo no vi jugar a Pelé, tampoco alcancé a ver a Maradona jugando, pero como que son leyendas que se mueren. Entonces es muy triste porque finalmente uno, cuando crece queriendo el fútbol, amando el fútbol, sabe que el fútbol, yo creo que se puede dividir en dos periodos, antes y después de Pelé. Como Pelé, la gran gracia que tiene, más allá de sus récords, más allá de todo, es que él cambió el fútbol, y gracias a él conocemos el fútbol como se conoce hoy día, con los regates, con pasándose a los rivales, haciendo golazos, recorriendo el mundo con sus hazañas. Pelé, de alguna u otra forma, llegó a cambiar el fútbol, y lo hizo, lo popularizó, y nació en una época en la que el mundo lo estaba pasando mal. O sea, nació en 1940, hubo una guerra mundial entre medio, en plena guerra, la Guerra Fría, el ambiente político era muy distinto al que vivimos ahora. O sea, ahora también el mundo tiene sus cosas políticas, pero en esa época era todo más tenso, y él de alguna forma logró hacer que el fútbol realmente detuviera los malos momentos y la gente pudiera disfrutar de sus hazañas. Entonces él estuvo un mes hospitalizado hace muy poco, pasó un mes, alcanzó a ver el Mundial de Qatar, murió junto a todos sus hijos, tuvo 7 hijos, tuvo 3 matrimonios, y finalmente no pudo contra una lucha del cáncer de colon que le diagnosticaron en el 2021. y sigue teniendo récords. Por ejemplo, es el único jugador en la historia que ha conseguido ganar 3 mundiales.
No, sí, eso es. O sea, eso ya lo pone en, sí, en un pedestal distinto al de los otros grandes. En Argentina había un medio de comunicación crónica que decía: murió el tercer mejor mundial, el mejor jugador de la historia. Sí. Ah,
déjame agregar un dato de eso.
Me absurdo. Sí. Sí.
Y podrían haber sido más, porque el 62 se lesionó cuando vino a Chile.
Tiene razón, claro.
En el 66, la única táctica que ocuparon los rivales fue molerlo a patada, y lo molieron a patada en tiempo que no había VAR, no había, claro, tarjeta, y era la ley de la selva.
Entiendo que eso incidió mucho en el resultado de ese mundial.
Que perdieron en primera ronda.
Exacto.
El mundial, claro, del 66.
Claro, o sea, sin, sí, Pelé era otro equipo.
Exacto. Junto a Pelé, dentro de las otras características que tiene, es que también, más allá de tener 3 mundiales, es junto a Italia, Brasil es el único equipo que ha logrado ser bicampeón del mundo. Casi lo logra Francia ahora en la final con Argentina, pero Pelé además es bicampeón, o sea, de manera consecutiva ganó 2 mundiales, que es el de Suecia 58 y Chile 62. Hasta el día de hoy es el jugador más joven en ganar un mundial, lo ganó con menos de 18 años. Cuando debutó en el Santos con 15 años marcó un gol, cuando debutó en la selección de Brasil, que fue en el Maracaná ante Argentina, también marcó un gol, perdió 2-1 en ese entonces Brasil, pero él de verdad él revolucionó el fútbol. Es que yo creo que como hablar de la calidad de Pelé y diferenciarla con la de Maradona o diferenciarla con la de Messi me parece injusto, me parece absurdo, porque son futbolistas que vivieron en épocas distintas, exacto, donde el fútbol se jugaba distinto. A lo mejor Pelé, porque esto es todo fantafútbol al final, si Pelé hubiese nacido en los 2000 o en los 90 y tuviera las condiciones que tienen ahora los futbolistas, que ganan como ganan ahora los futbolistas, a lo mejor la magia que vimos de Pelé superaría con creces la que vemos de Messi, la que vemos de Cristiano Ronaldo. Entonces es absurdo empezar a hacer comparaciones de quién es mejor. Cada uno en su época ha hecho historias. Además, Pelé tiene una característica también, que casi toda su carrera la hizo en el mismo club, en el Santos. Jugó en el 56 hasta el 74, disputó entre amistoso, entre todo, con el Santos 1118 partidos y marcó 1087 goles. Levantó
solo en el Santos
levantó 20 títulos entre Campeonato Paulista, la Serie A, el Torneo Río de Sao Paulo. Destacan 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 1 Recopa Intercontinental. Estamos hablando en un periodo también de la historia del fútbol, es que no era tan fácil irse a jugar a Europa como ahora. O sea, ahora muchos jugadores, incluso chilenos, que su gran salto es de la cantera de un equipo de la primera división, los fichan para irse a la cantera de otro equipo europeo. Eso antes era impensado. O sea, casi jugó en el Valencia, finalmente, cuando todavía no era conocido, finalmente no se logró concretar su fichaje, y después en el 75 se fue a la liga estadounidense para finalizar su carrera como futbolista, donde no logró brillar tanto, donde la liga estadounidense era aún más incipiente de lo que era en los 90, después del Mundial de Estados Unidos. Y así todo, tuvo una vida marcada de éxito. Una vez que se retiró del fútbol, fue nombrado embajador de las Naciones Unidas, fue nombrado por la FIFA el mejor jugador del siglo XX, fue ministro de deporte también de Brasil el año 98. Él también tiene como gran característica que él fue el que marcó y dio este paradigma de que el 10 es el mejor jugador, que la camiseta del 10 es un jugador destacado, porque cuando él jugó en Suecia 58, al azar le pasaron la camiseta, porque antes era todo mucho más amateur que ahora, en los años 50. Entonces llega un comisario de la FIFA y le dice: ya, tú esta, ya Pelé, tú la 10. Y desde ese entonces la camiseta del 10 es un símbolo en los equipos. No sé, ¿se acuerdan cuando Messi se fue al Paris Saint Germain? Neymar incluso le dijo: yo, Messi, te paso a ti la 10. Es todo un tema.
Cargó ese número positivamente.
Él hizo que la camiseta de 10 tuviera la importancia que tiene hoy en día. Algunos datos curiosos.
Sí, eso te quería preguntar. Tuvo que ver con la cultura pop también, ¿cierto? También. Con el cine, con la música.
Bastante.
Y es curioso que hizo 10 películas, Frank. Que tú mencionabas el día y aparecieron 10 películas.
Imagínate.
Coincidencia de la vida.
Nada de Salazar.
Nada de Salazar.
Fíjate que al principio no le gustaba mucho su apodo Pelé.
Que viene de un
arquero,
del equipo donde jugaba su papá.
De su papá, claro. en el Vasco, que se llamaba Bilé. Bilé, porque claro. Pelé partió siendo arquero. No partió, le gustaba jugar al arco cuando era chico, entonces él decía, ahí viene, y él, como le costaba hablar, todavía era chico, en vez de decir, ahí viene Bilé, dice, ahí viene Pilé, y después quedó como Pelé, y finalmente al principio no le gustaba, después... lo fue acomodando y todo. También él tiene en la final del mundial que perdieron en el 50 ante Paraguay, en el recordado maracanazo, tiene ahí él le recordó a su papá, le dijo cuando él ahí no jugaba fútbol, pero ahí Brasil perdió la final, su papá lloraba, y ahí le dijo a su papá, papá, yo te prometo que yo voy a ganar un mundial. Bueno, ganó 3.
8 años después ya estaba cumpliendo.
No, estaba cumpliendo
3.
Tiene el mejor casi gol de...
Ah, ese de la mitad de cancha, ese, ¿no?
No, tiene, ¿no?, uno también que se pasa al arquero sin pelota, le hace una finta, corre por el lado y después la pelota pasa por muy poquito. También tiene...
mejor que, casi gol, bueno.
Que fue, en la, fue una semifinal entre Brasil y Uruguay en el Mundial de México 70. Y tiene un gol que no está registrado, que dicen que es el gol más bonito que hizo Pelé, que fue... Que lo recrearon digitalmente a través de testimonios de amigos, compañeros, rivales, investigadores también, que es un partido de Pelé con el Santos y la Juventus cuando tenía 18 años en 1959, que dicen que es el gol más bonito porque viene un compañero corriendo por la derecha, imagínense, Pelé está afuera del área pero en el centro, se la centran, él recibe, se pasa a 3 jugadores dominando la pelota, haciéndole globito, después controla dominando 2 veces con el muslo, le hace un globito al arquero y marca un golazo. Y ese dicen que es el gol más bonito de Pelé y no hay registro de él.
Eso es lo más bonito de todo.
Eso es lo
que
más
queda
bonito
en
de
la
todo.
Imaginación.
Ya, pues, Fran, muchísimas gracias. Y bueno, un día que va a quedar marcado en la historia, el 29 de diciembre del 2022,
sí.
Muere el rey.
Oye, quería terminar súper cortito con también, yo sé que se nos acabó el tiempo, pero Pelé, hace cuando se murió Maradona, escribió lo siguiente, también diciendo, dice, han pasado 7 días desde tu pronta partida, no me dejo de decirlo, así que solo lo escribiré. Te amo, Diego, mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo y será la primera vez que levanto mi puño en el aire, triunfo en el campo sin celebrar un gol, será porque finalmente puedo abrazarte de nuevo.
Y ahora
eso
seguramente
lo escribió Pelé 7 días después de que se muriera Maradona, así que es un poco cursi que lo diga, pero es emocionante porque lo dijo Pelé.
También es cursi pensar que se están abrazando ahora, pero es lindo pensarlo.
Ya nos tenemos que ir. Muchas así gracias es. Por habernos acompañado aquí en Café Duna. Fran, Pato, muchas gracias.
Nos vemos.
Eso.
Bueno, seguimos con Francesca Revista con las noticias y por supuesto Pablo Ramírez con Aire Fresco.
Pedidos ya. Es más plus que nunca.